Public health is part of everyday life. Even though you may not see it, we work behind the scenes to protect you, to prevent disease, to connect communities with resources, and to empower you to make important health decisions. New Jersey works every day for you, building a healthier future for every person, every family, and every community. One mission, working for you. This is public health. Learn more at nj.gov/health.
Tribu Política te desea felices fiestas. Escogimos los 5 momentos que marcaron el 2022. Hoy retransmitimos la historia sobre la Conferencia de Acción Política Conservadora porque marcó una amenaza nueva para la conquista de derechos en México y el mundo. Nos escuchamos el 2 de enero.
Amigos, este encuentro llega en un momento justo para México, para el continente y para el mundo entero, ya que nos enfrentamos a un avance sistemático del socialismo global. Muchos de nuestros países continúan sufriendo el flagelo de gobiernos autocráticos cuyo régimen socialista reprime a sus respectivos pueblos y les niega las libertades más fundamentales. Régimen que encarna un proyecto fallido que históricamente ha demostrado ser un fracaso.
¿Qué tienen en común el senador tejano Ted Cruz, el hijo de Jair Bolsonaro, el estratega de Donald Trump y el actor de Soñadoras, Eduardo Verástegui?
Dos cosas: su postura conservadora y que estuvieron reunidos junto con otras personalidades mundiales de derecha en un hotel en Santa Fe, Ciudad de México, como conferencistas de CIPAC 2022.
Se trata de las siglas de la Conferencia de Acción Política Conservadora, una cumbre de derechas que se lleva a cabo desde 1974, según su página web, y en nuestro país estuvo producida este Buen Fin de la mano de Viva México, la organización del ex actor Eduardo Verástegui, quien ahora es vocero de la derecha.
El director de la CIPAC en México, René Bolio, dijo en una entrevista que el objetivo del encuentro es hacer frente al mal de la izquierda que se está expandiendo en América Latina y organizarse desde la derecha para combatirlo.
Y sí, ese fue el tenor en la cumbre donde se llamó a crear una organización política de verdadera derecha para México, así como a hacer eco a las acusaciones de fraude en las recientes elecciones de Brasil, donde Lula derrotó a Bolsonaro.
Entre los otros conferencistas se puede identificar temáticas antiaborto, antitrata de personas, anticomunistas, promovientes de lo que llaman libertad religiosa y del voto hispano conservador en los Estados Unidos.
Defender la vida nos ha traído consecuencias negativas y adversidades en instancias multilaterales que han condenado al Estado de Guatemala por no adoptar una legislación que promueva la interrupción voluntaria de la vida. Esto es a todas luces la promoción del aborto, bajo la sombría de una agenda globalista contraria a nuestra Constitución, principios, pero sobre todo nuestros valores. Pero Guatemala es vida. Mi gobierno impulsa la vida. Yo defiendo la vida.
La otra opción es vivir como ellos nos van a mandar a vivir. Imagina vos, se va a la escuela, deja a su hija y cuando vuelta, no, papá, quiero ser hombre. Es una locura, ideología de género.
Acudieron también el ex candidato a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamantey, la congresista colombiana de extrema derecha, María Fernanda Cabal, y el diputado argentino Javier Milei, de quien hablaremos más adelante.
Pareciera un encuentro anticlimático. Sin embargo, cada vez se ven con más frecuencia eventos de este tipo. Hace un par de semanas hubo un concierto de neonazis en el centro de la capital mexicana, mientras que en Monterrey en julio pasado se llevó a cabo la Iberósfera, una convención de derechas.
Y no olvidemos cuando miembros del PAN invitaron a Santiago Abascal, vocero del partido español Vox, que tiene una postura abiertamente hispanista, es decir, que reivindica los beneficios, entre comillas, de la conquista española para América. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber por qué han proliferado estos encuentros. ¿Quién los está financiando? ¿Realmente las derechas han perdido terreno? Y sobre todo, ¿cuál es el impacto de una cumbre de este tipo?
Podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.y @guadarrios. Gracias por escuchar.
Para este episodio buscamos a Nelty San Martín, periodista de Proceso, que en esta semana aborda la cumbre de CPAC.
Hola Nelty, muchas gracias por tu tiempo y espacio para este episodio de Tribu Política, donde pues estamos poniendo bajo la lupa esta convención de la CPAC, donde tuviste la oportunidad de cubrir y que fue portada en esta semana en la revista Proceso. Para empezar, ¿cómo fue este encuentro?
Muchísimas gracias por la invitación a Tribu Política. Fíjate que para mí fue bastante choqueante este encuentro, esta conferencia de acción política conservadora, CPAC, que tiene sede en Estados Unidos y cuya primera versión ocurre este fin de semana en México, porque pensaba que la ultraderecha, ¿no? O sea, después del yunque ya no tenía demasiada influencia en México y pues creía que no tenía mucha fuerza ni mucho peso político, más allá de algunos pues actores, ¿no? Integrantes del Partido Acción Nacional, a quienes vimos hace algunos meses en reunión en el Senado con el Partido Conservador de España, Vox, pero lo que vi fue que realmente sí hay que tenerlos en cuenta porque es una ultraderecha transnacional, es una ultraderecha del trumpismo y del bolsonarismo que pues están queriendo influir en la política mexicana. Lo que vimos este fin de semana fue eso, fue actores de otros países, por ejemplo, el cerebro de ultraconservador, ¿no? Detrás de la campaña de Trump y quien también participó en la primera campaña de Jair Bolsonaro en Brasil, Steve Bannon, quien impulsaba pues la agenda del Tea Party, o sea, que tiene posturas muy radicales, lo vimos en esta conferencia, aunque fue de manera virtual, sí estuvo hablando sobre temas mexicanos, por ejemplo, habló en contra del voto electrónico. Entonces vemos ya una injerencia, una participación también muy clara, que si antes lo hacían de manera secreta u oculta, este fin de semana fue totalmente público, estábamos ahí los medios de comunicación, entonces me quedó claro que pues están tratando de influir de manera bastante transparente.
Vemos que el primordial discurso de este encuentro es girar los países de Latinoamérica hacia la derecha, pero en los hechos vemos un panorama distinto actualmente. ¿Crees que esto se pueda lograr? Esto es algo que vemos en tu reportaje en Proceso.
Pues mira, para este trabajo que publico ahora en la revista Proceso, que es la portada, como mencionaste, pues entrevisté a algunas académicas porque, pues sí, o sea, tenía muchas dudas sobre todo sobre los alcances de esta conferencia de acción política conservadora y entrevisté pues a gente de IPAD. Es una organización que trabaja para promover la justicia reproductiva, al ampliar el acceso a los servicios del aborto y de anticonceptivos en el mundo. Y la preocupación de esta organización internacional es justo por eso, porque consideran que este tipo de plataformas políticas, pues lo que buscan es pues ir ganando terreno en el mundo de manera que crean redes transnacionales en varios países para tomar fuerza y pues impulsar agendas que son abiertamente contrarias, ¿no? Agendas en contra de los derechos sexuales y reproductivos, que van en contra del progresismo y que todavía tienen esta bandera anticomunista, antisocialista, que no veíamos ya en México desde hace mucho tiempo. Tienen todavía estas banderas pues que nos recuerdan, bueno, a mí me recordó mucho a la época de la Guerra Fría. Y este fue el discurso, sobre todo, que enarbolaron en estas conferencias este fin de semana en un hotel en Santa Fe. Estaban muy enfocados en figuras, obviamente, como el Che Guevara, como Fidel Castro, como Hugo Chávez. Y en este sentido, estas académicas lo que mencionan, y que tienen un informe, de hecho, que valdría la pena después seguir revisando, porque arrojan muchos datos de cómo funciona esta conferencia de acción política conservadora y sus lazos y sus redes en México con políticos del calderonismo, con políticos también, pues que hasta ahorita no tomábamos en cuenta, ¿no? Pero que están ahí tratando de cambiar la agenda. Y en ese sentido, comentarte que, bueno, ellas sí hacen un llamado de alerta porque la ultraderecha en el mundo ha ganado terreno, si bien, como mencionas, en América Latina ahorita pues es una ola muy fuerte, ¿no? De la izquierda o de gobiernos progresistas, lo que estamos viendo, pero también ha habido épocas, ¿no? Como es el caso de Brasil, en la que después de dos gobiernos progresistas, el de Lula da Silva, el de Dilma Rousseff, después llegó un pues político que venía de la ultraderecha conservador como es Jair Bolsonaro, ahora vuelve a ganar Lula da Silva, pero son estos cambios los que ellas pues alertan en México, seguramente no para el 24, pero ellos están construyendo un proyecto a futuro y siempre que está la CEPAC involucrada es porque sí va a tener alguna influencia, ya que en Estados Unidos, por ejemplo, la CEPAC ha sido una especie de trampolín para los candidatos republicanos. De hecho, Trump, antes de ser presidente, pues tuvo participaciones en la CEPAC y ellos ahora están haciendo justo esta conferencia de acción política aquí en México porque están tratando de generar un partido. Ellos ya no se sienten representados por el Partido Acción Nacional, creen, así lo dijo el organizador de esta conferencia, Eduardo Verástegui, un actor mexicano, seguramente la gente lo va a ubicar sobre todo por ser un actor mexicano, pero en los últimos años ha tenido un discurso pues en contra de los derechos de las comunidades LGBTIQ+, en contra del derecho de las mujeres a elegir sobre su sexualidad y sobre la reproducción, el tema del aborto, el derecho no al aborto. Y entonces este personaje lo que decía es que no nos representa, no nos representa el PAN, esa no es una derecha verdadera, y lo que queremos con esta conferencia es que a partir de ahora se empiece a generar un movimiento y que podamos tener pues en México un partido verdaderamente conservador. También vimos en esta conferencia que lo impulsaron como un posible candidato presidencial, cosa que pues a nadie le pasaba por la cabeza, pero el hijo de Jair Bolsonaro, el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, pues lo destapa en esta conferencia. Entonces, pues no creo que habría que preocuparse demasiado, pero sí tenerlos en la mira, porque se podrían perder muchísimos derechos. Ya pasó en Estados Unidos, ¿no? Cuando creíamos que el tema del derecho de las mujeres para decidir sobre su maternidad, para tener acceso a un aborto seguro, estaba garantizado. De repente vemos que esto pues retrocede, ¿no? En fechas recientes, y pues justamente eso es lo que IPAS está tratando también de alertar, de que no creamos que los derechos ya los pues dar por sentado que ya tenemos todos estos derechos ganados, porque pueden haber fuerzas regresivas que nos hagan retroceder en esta materia.
Para terminar, Neldi, y desde tu perspectiva, ¿debemos subestimar estos grupos?
Justo semanas después de que, bueno, el país sacó esta noticia, ¿no? De un encuentro, pues, nazi, que fue un concierto y que, pues, yo la verdad pensé, bueno, son poquitas personas, pero aún así hay que preocuparse porque son extremistas, son pronazis. Y pues viene después de esto, entonces sí hay que tomarlo, yo creo, con mucha seriedad, si bien no alarmarse, pero sí estar observando y estar con los ojos muy abiertos de los pasos que vayan a tomar. Porque mira, yo no sabía, por ejemplo, hasta este encuentro, que Juan Iván Peña Neder, que pues es el actual líder del Movimiento México Republicano, ya está juntando las asambleas necesarias en algunos estados, como Chihuahua y Baja California, según me dijo en entrevista, para crear pues un partido binacional, el Partido México Republicano Binacional, que además tiene el respaldo del Partido Republicano, según él. Sería la primera vez que escuchamos algo así de un partido binacional en México, pero él ya está juntando estas asambleas, no con miras al 24, por supuesto, ya no les da tiempo, pero sí para el 25, para obtener el registro como partido. Entonces, pues si recordamos las credenciales de este personaje que fue captado por La Jornada haciendo pues el saludo nazi y que fue acusado por su esposa y de hecho fue preso por esto de una violación tumultuaria, también hay que recordarlo por el tema de pues su agenda pues fuertemente antisemita, neofascista, y que incluso abogó por la esterilización de indígenas, de mujeres indígenas. Entonces es un personaje terrible. Y aparece en este encuentro, ¿no? Aparece, lo rescatan, aunque, bueno, si bien ya lo habíamos visto antes en redes sociales progresistas, en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, pero ahora ya con una agenda que quiso disfrazar bastante en la entrevista, no sé. No habló abiertamente, por ejemplo, de sus intenciones de firmar la Carta Madrid para, pues, para propagar las ideas de Vox en México, pero sí lo vi ya con, pues, con mucha influencia. Tiene bastante capacidad de generar cierto, sobre todo él es muy estratégico para armar estos grupos en campaña, lo vimos, ¿no? Te decía, con redes sociales progresistas. Entonces, creo que sí, no hay que subestimar su influencia y su poder, sobre todo porque en el caso de Verástegui, es muy cercano a Donald Trump. A mí me alarmó mucho que esté Steve Bannon también respaldándolo, porque sabemos que él es pues una especie de genio de las noticias falsas, de estas campañas sucias que ayudaron a pues que llegara Trump a la presidencia y que también estuvieron detrás de también el triunfo en buena medida de un personaje como Bolsonaro. Entonces yo sí no lo descarto, o sea, que tomen fuerza en el futuro. Ahora creo que ha sido muy menor hasta este fin de semana, eran bastante silenciosos, aunque sí participan de la vida política y opinan en redes sociales, pero no hemos visto un encuentro de esta magnitud en el que no solo hubo gente de México entre los asistentes, sino de América Latina, mucha gente de Venezuela, mucha gente que está en contra, por ejemplo, de pues el chavismo. Yo creo que fue un encuentro que aglutinó a muchos religiosos, a mucha gente católica, vi incluso algunas monjas entre el público, que sí ven una esperanza, ¿no? Y que no encuentran una representación política y que sí están viendo esto como una opción.
La conferencia del diputado argentino Javier Milei acusó que el socialismo es quien ha llevado al borde del colapso a América Latina. Es decir, no el colonialismo, la corrupción, la intervención extranjera, el extractivismo de los grandes capitales o la guerra contra las drogas, sino el socialismo. Milei se considera políticamente incorrecto. Se ha hecho rápidamente famoso por sus respuestas ágiles, confrontativas, cómicas e incluso por hablar abiertamente de su desenfrenada vida sexual. Muchas de sus ideas coinciden con el pensamiento del politólogo Agustín Laje, un hit de la derecha, autor de La Batalla Cultural y quien acumula 1,500,000 de suscriptores en YouTube.
En su libro, Laje asegura que las izquierdas se apropiaron de la educación, la música, la televisión, el cine y más, y llaman a la censura del pensamiento a través de la etiqueta discurso de odio o políticamente incorrecto. Al igual que sucede en otras latitudes, sus discursos parecieran inocentes, pero se puede encontrar una relación con ataques de odio, supremacismo blanco, negacionismo del cambio climático y revisionismo de las violaciones a los derechos humanos. En el caso argentino de las tropelías de la dictadura, incluso con intentos de magnicidio, como ocurrió en septiembre pasado con la vicepresidenta Cristina Fernández.
En sus videos, conferencias y textos, Laje busca que sus seguidores se conviertan en guerreros culturales. De esta manera, la derecha podría volver a promover valores conservadores al crear un público informado.
Vamos a una pausa y regresamos.
Public health works behind the scenes, making sure your food and water are safe, preventing diseases from spreading, and so much more. One mission, working for you. This is public health. Learn more at nj.gov/health.
Estamos de regreso con el analista en políticas públicas, Mario Campa.
¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por la oportunidad que nos das aquí en Tribu Política para que platiquemos sobre lo que está ocurriendo con la extrema derecha en México. Y de ahí me gustaría comenzar preguntándote, ¿debemos preocuparnos por esta corriente?
Bueno, por supuesto, ¿no? En cualquier lugar del mundo donde haya brotes de ultraderecha es algo para estar un tanto preocupados, para estar al menos atentos al desenvolvimiento, porque así como muchas veces se ha subestimado en distintos puntos del mundo su escalada, pues aquí en México no somos excepción divina como para que no llegue a pasar algo similar. Hay que decir que los movimientos de ultraderecha en México han estado presentes a lo largo de los últimos, no sé, más de 100 años, ¿no? Hay que recordar que cuando hubo brotes de fascismo en Europa, aquí también en México encontró sus expresiones. Incluso un partido como el PAN tuvo su brazo importante que coqueteó, flirteó con este tipo de movimientos. Y sabemos que ha estado también, y esto lo tenemos evidenciado ya por múltiples canales, ligado, por ejemplo, a grupos muy conservadores de la Iglesia Católica, como es el Yunque. Entonces, el hecho de que se agrupen ahora en México refleja quizá que aquí en México está estratégicamente uno detectado que pueden crecer por X o Y motivo, y eso pues hay que tenerlo en consideración. El grupo este ultraconservador interpeló directamente a uno de los partidos en México, no hay que subestimar esa parte, como es el PAN, en este caso de nuevo el PAN, porque es el partido de derecha en México, de derecha convencida, digamos. Y bueno, ahora que vengan ahora los ultraconservadores de buena parte del mundo, al menos de Occidente, a organizar esta cumbre, pues yo creo que sí habla de que ellos tienen en su diagnóstico que hay un terreno fértil aquí para que pueda brotar las semillas que estén sembrando, ¿no?
En esta cumbre hubo voces que no son del todo bienvenidas en México, ¿no? Vimos videomensajes de Donald Trump y su ex asesor Steve Bannon, quienes mantenían un discurso de odio hacia la ciudadanía, pero ahora están como si nada dando voz aquí en México. ¿Qué piensas de ello?
No cuentan con la mejor imagen, pero no necesariamente por una cuestión de que no comulgan con la ideología conservadora subyacente. En México creo que el rechazo nace porque Donald Trump en su momento tuvo un discurso antimexicano que entonces encaró al nacionalismo mexicano. Y en ese momento los grupos de derecha en México pues se distanciaron un tanto o no encontraron quizá los puentes para entonces crear alianzas ya explícitas. Hemos visto distintos acercamientos con grupos de ultraderecha, pues de tímidos a un tanto torpes, ¿no? Hay que recordar que un ala del PAN, no quiero decir que todo el partido, pero un ala del PAN sí invitó a Santiago Abascal, presidente de Vox, a visitar el Senado, pues le dio una cortesía que se le da a pocas personas, le dio un foro que en este caso pues resultaba irrelevante. Hay que recordar que Santiago Abascal ha insultado también a los mexicanos muchas veces. Y bueno, ese fue un ejemplo. Pero para que esta derecha trumpista, porque sí tiene mucho Steve Bannon, Bolsonaro, al menos su hijo, José Antonio Kast, que también está en alianza con Bolsonaro y con Vox a su vez en España, se está creando una red de un conservadurismo extremo en Occidente, donde también podríamos incluir ahí a Hungría y a otros países donde, con Orbán, por ejemplo, donde hay un movimiento ultraconservador importante, pues entonces aquí quieren que México también entre ya más explícitamente a su órbita. Lo que pasa es que pues ellos mismos, insisto, le llaman derechita cobarde al PAN, quizá por este mismo motivo. Pero si uno le empieza a rascar, va a descubrir que, a ver, tienen nexos todavía con la cúpula católica, de la Iglesia Católica. Hay que recordar incluso que la Iglesia Católica también moviliza en la marcha última convocada por el mismo PAN y otros partidos, es una alianza más amplia, pero de que sigue ejercitando sus derechos políticos o tratando de entrar a la actividad política, pues lo sigue haciendo, ¿no? Y muchas veces en cercanía con el PAN. Por otro lado, pues una economía de mercado pues que tiende también a minimizar el rol del Estado. Por supuesto, aquí en México sí hay un matiz importante por nuestra tradición de ser un país expulsor de migrantes. Ahí es difícil, ¿no?, que encuentre eco el discurso antimigrante, el chauvinismo. Sí hay expresiones aquí en México, pero esa quizá, ese punto en particular es donde está un tanto acotado su crecimiento. Pero en otras áreas, por ejemplo, empezar a atacar todo lo que sea el discurso woke, progresista, cualquier intento de economía un poco más social o de programas donde crezca el estado de bienestar. Sí hemos visto ataques de muchos miembros del PAN a los beneficiarios de programas sociales, intentan estigmatizar. Entonces sí hay puentes para estos discursos, ¿no? Y además hay asociaciones civiles paralelas, como es el caso del actor este Eduardo Verástegui. Y hay que recordar que también a este foro asiste una persona muy ligado a Servit, que es Armando Regil, que estuvo en su momento encabezando asociaciones civiles de Servit. Y Servit está muy ligado también a movimientos extremistas en la Iglesia Católica. Entonces yo creo que este respaldo económico no es para subestimarse, ¿no? ¿Cómo se organiza el foro? Eso sí no sabemos. Podríamos especular con que hay dinero de este tipo de empresarios o de la misma iglesia. No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que es caro organizar este tipo de eventos donde se tiene que reservar un recinto, donde se tienen que pagar hospedajes, donde se tiene que pagar transporte, y que muchas veces no lo pagan las personas viniendo desde países tan remotos como Chile. José Antonio Kast, por ejemplo, con un discurso también xenofóbico en Chile, pues hay que preguntarnos cómo es que viene acá, ¿no?
Para terminar, estimado Mario, ¿qué puede hacer el gobierno y los pensamientos que no comparten estas ideas para evitar más encono dentro de estos grupos que, pues, discretamente están haciendo ruido en cierto modo?
Bueno, en México yo creo que la opinión pública sí tendió al rechazo. Hubo incluso protestas afuera del recinto, respaldos muy tibios, muy tímidos. Nadie quiere ser en estos momentos asociado con la extrema derecha. Incluso el PAN fue cauteloso. En cuanto al gobierno, pues también vi que sí hubo pues cierto intento de crear conciencia de que hay este tipo de movimientos, porque hay distintas posturas para cómo lidiar con este tipo de grupos. Uno es ignorarlos totalmente, que no aparezcan en medios, pero eso también implica negar una realidad, implica no dar una batalla ideológica, no implica no contrastar con sus opiniones, implica no crear una reflexión colectiva. Yo creo que sí hay en este caso algunos intentos de señalar que se produjo, señalar algunas de las ideas que defienden. Por ejemplo, ahí durante el foro se dijo que México necesita una Margaret Thatcher, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí la necesidad de recordar lo que hizo Margaret Thatcher en Inglaterra, no reivindicar su figura histórica, por más fama que tenga, pues también allá salió de una muy mala forma, dejó un proceso de desindustrialización en Inglaterra, dejó alto desempleo, una ideología demasiado individualista, y bueno, Inglaterra en estos momentos también está resintiendo parte de la herencia thatcherista. Entonces, todo esto que nos lleve a una reflexión colectiva, yo creo que también puede llegar a escenarios favorables. Sin embargo, pues sí, hay disputas en cuanto a cómo deben ser tratados estos grupos. Ahora, en un contexto latinoamericano, pues definitivamente México no es el país que tiene más problemas en cuanto a extremas derechas. Sabemos, por ejemplo, que en Brasil pues Bolsonaro estuvo a punto de reelegirse. En Chile, Kast llegó a segunda vuelta. Rodolfo Hernández en Colombia llegó a segunda vuelta. Milei, que estuvo presente en el foro, ahora en la conferencia en México, en algunas encuestas va en primer lugar, en otras en segundo, en otras también en tercero, pero el punto es que está compitiendo y podría ser en una de esas el siguiente presidente de Argentina. Entonces, no es para subestimarlos. En México, el hecho de que Morena haya ganado en el 2018, de que no se haya subido al primer ciclo progresista, el hecho de que aquí también haya una dinámica distinta, insisto, con la migración, de que hayan procesos de industrialización más avanzados que en otros países sudamericanos. Todo eso, por supuesto, la figura del presidente, el observador que tiene una aceptación muy alta, todo eso crea condiciones, digamos, adversas para que no haya una derecha extrema como en otros países sudamericanos. Sin embargo, sí debe ser un foco de atención que ahora se estén reagrupando y que puedan en determinado momento liderar a una oposición en México. En estos momentos yo no veo que tengan las condiciones para asumir ese liderazgo, es decir, encabezar a la oposición. Serán parte de esa oposición, pero encabezarla creo que todavía no hay las condiciones. Sin embargo, más adelante, quién sabe. Entonces, eso es lo que debe estar en estos momentos monitoreando no solo el gobierno, ¿no? Porque pues debe ser un gobierno democrático que aspire a dar voz a todas las fuerzas democráticas, pero por otro lado también a fuerzas progresistas ajenas al gobierno que no necesariamente tengan un temor o un interés directo, sino también una batalla ideológica de grupos sociales que muchas veces están marginalizados, estigmatizados, demonizados por un discurso de extrema derecha, ¿no? Entonces esa articulación es importante para evitar que brote más este tipo de movimientos, ¿no?
De acuerdo con el movimiento conservador, las izquierdas han tomado por asalto la política y la cultura desde el Foro de Sao Paulo, ocurrido en 1990, donde agrupaciones progresistas de toda América Latina se reunieron para acordar una postura común tras la caída del Muro de Berlín y el auge neoliberal.
Sin embargo, habría que preguntarnos en los hechos si verdaderamente han proliferado las políticas antineoliberales, si son las facciones partidarias las que han promovido los avances en materia de derechos de las mujeres y minorías, o ha sido un verdadero reclamo de la sociedad.
En los hechos, las izquierdas latinoamericanas muchas veces han tenido que apostar por proyectos más conciliadores e incluso alianzas dudosas con grupos antiderechos o grupos empresariales para garantizar su triunfo en las urnas. Por eso es necesario preguntarse la verdadera intención de meter en un mismo saco las políticas económicas de un bando con sus posturas sociales, es decir, no confundir la gimnasia con la magnesia.
Por ahora parece que la derecha, caricaturizada como una tía conservadora antiderechos, está quedando atrás. Cada vez se vuelve una opción más atractiva, con personajes más frescos y nuevos formatos de la misma historia de siempre.
Te recomendamos seguir el trabajo de Neldi San Martín en la revista Proceso cada semana o en sus redes sociales la puedes encontrar como @NelSanMar. Si quieres conocer más del tema, puedes volver a escuchar nuestro episodio El Enredo de Pan con Vox. Te dejamos el link en la descripción.
Tribu Política es producido por Audiocentro. escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Public health works behind the scenes, making sure your food and water are safe, preventing diseases from spreading, and so much more. One mission, working for you. This is public health. Learn more at nj.gov/health.